Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Tenemos por delante todavía los de las 10 del Buenos Días Madrid, una hora de radio que vamos a seguir en Onda Madrid. Vamos a irnos de fiesta dentro de un ratito, por partida doble además. Por un lado nos vamos a ir a Asturias y por otro lado tendremos que tener la mirada puesta en Navarra, donde se acaba de producir el chupinazo que da, digamos, el escopetazo de salida a las fiestas de San Fermín, que son muy especiales porque llevábamos unos cuantos años a cuenta de la pandemia que no se podían celebrar. Abrimos uno de los expedientes X de Álvaro Martín, hoy con un tema muy inquietante porque nos va a hablar de llamadas de teléfono que hacen, se supone, que difuntos desde el más allá. Eso pone los pelillos un poco de punta. Hablaremos de salud laboral también. Y como digo, iremos hasta Pamplona.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
Con lo que tiene la radio, que ahora de pronto pues estamos en Pamplona. Chupinazo, hace exactamente 9 minutos escuchábamos parte de ese pregón en nuestros servicios informativos. Toda Pamplona echada a la calle, y aquí en Madrid, pues parte de Madrid también, porque en el Paseo de Eduardo Dato están de fiesta, fiesta que han organizado los navarros que viven aquí con nosotros. Joaquín Jiménez es secretario de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días y viva San Fermín.
Exactamente, que viva y que viva mucho y con mucha salud, Joaquín, porque, claro, 2 años sin celebrar la fiesta ha sido duro, ¿eh?
Ha sido muy, muy, muy duro. Pero oye, afortunadamente así estamos celebrándolo hoy ya desde hace unos minutos, con unas ganas de contenidas que se han soltado y todos cantando y bailando, y aquí la gente comiendo chistorra, bebiendo rosado.
Mira, bueno, qué bien, esto, qué envidia.
A los que estáis invitados tú y todos tus compañeros, aquí estaremos hasta las 2, o sea que si queréis venir...
Pues voy a ir raspando, porque ya acabó la 1, Joaquín, un poquito, no podéis prolongar.
Sí, llegas, te guardamos, claro, hombre, que sí.
Guárdame una chistorri, un trocito. ¿Cuánta gente estáis reunidas ahí?
Ahora siempre, sí. No habrá mucha gente, yo calculo que habrá unos 600, 800, está todos los patios llenos y buena parte de la acera, que nos hemos puesto una barra larga. Pero es que esto es curioso por los horarios de la gente en Madrid, que siguen sin parar de venir, otros se van yendo. El último año que se celebró, el 19, con datos de la Policía Municipal, pasaron de 2.000 las personas que se acercaron por San Fermín de los Navarros.
Bueno, ¿cuántos kilos de chistorra este año?
Este año, como es entre semana, no es fin de semana, solo 100.
Ah, bueno, esto lo ventilamos en un pispas,
Joaquín. Por eso te decía.
Ajá. Bueno, son 2 días de fiesta los que tenemos por delante, de una tradición que arrancaba en 1970, ¿no?
Más o menos, porque lo que no hay es el dato exacto físico de cuándo fue el primer cohete que se disparó. Entonces, hemos estado antes hablando precisamente en los archivos y estamos a punto de cumplir los 50 años. No sé si serán 48, 49, a punto de cumplir los 50, pero porque ha corrido la cuenta en los 2 años de pandemia. Es decir, no ha habido los Sanfermines, pero sí ha habido, eso se cuenta, o sea, realmente 2 fallados y ese.
Bueno, pues hoy mucha fiesta, mañana, hombre, es el día grande. ¿Tenemos misa con jotas este año también?
¿Cómo no? Viene un equipo de joteros de Estella y cantamos una misa por jotas, que es una maravilla, o sea, viene cantidad de gente porque es la única vez al año que se representa en Madrid. Entonces, bueno, pues tiene mucho atractivo, y luego al terminar, a toda la gente que ha querido acompañarnos y estar con nosotros el día de San Fermín, les invitamos luego a un pequeño ágape en los patios, y los joteros que han terminado de cantar las jotas de la misa salen también al patio, y ahí se organiza una verbena que da gusto verla, porque ponemos productos navarros, de para comer. Sabes que Navarra, desde el punto de vista gastronómico,
hombre,
tiene mucho que hacer.
Perdona, es una maravilla desde el punto de vista gastronómico, de belleza de los paisajes, porque Navarra tiene unos paisajes que son una auténtica maravilla. Tenemos una pequeña Navarra en la calle Eduardo Dato, en las inmediaciones de la iglesia de San Fermín de los Navarros, que por cierto fue declarada bien de interés cultural hace unos cuantos años y por lo tanto merece la pena visitarla. No fallan los encierros, Joaquín, que claro, hacer un encierro por Eduardo Dato es complicado. Uy, tenemos alguna interferencia por ahí. Espera un momento. Joaquín, ¿algo está pasando por ahí? Que se oyen unos... ¿Esto qué es? Esta musiquita. Vamos a volver a repetir la llamada porque se nos mete por medio una música que no sabemos muy bien de dónde viene. Esto parece una interferencia. No tengo ni idea. A lo mejor es algo que están organizando en las inmediaciones de la iglesia de San Fermín de los Navarros, que recuerdo que es de el lugar donde hoy los navarros que viven en Madrid y cualquier persona, aunque no sea originaria de Navarra, puede acercarse para celebrar el santo, uno de los santos más populares que tenemos en nuestro país, con, atención, 100 kilos de chistorra y otros tantos litros de vino rosado de Navarra. Bueno, no sé si podemos recuperar la comunicación con Joaquín o no podemos recuperarla. Dicho, no parece que no, que ha habido un problema y no podemos, pero bueno, nos hemos enterado de que ya están de fiesta, de que van a seguir hasta mañana. Mañana, por cierto, a las 8 de la tarde se va a celebrar esa misa, que es uno de los actos centrales, misa con jotas. Así que desde aquí, enhorabuena, felicidades a todos los navarros y ya sabemos, si queremos compartir con ellos la fiesta, ahí tenemos que ir a San Fermín de los Navarros, que es la iglesia que está en el paseo de Eduardo Dato de Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Thank you.
En los próximos minutos vamos a hablar de una historia de deseos y superación donde una hechicera movió mar y tierra por seguir y defender a su amado. Estamos hablando de uno de los clásicos más reconocibles y más reconocidos de Eurípides. Hablamos de Medea, que ahora llega en formato coreografía de la mano de uno de los grandes de la danza de... Iba a decir de España, pues no, de todo el mundo. Antonio Márquez, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo te digo. Oye, estamos recuperando una coreografía que ya es mítica, que es la coreografía de Medea. ¿Por qué hemos optado por esta obra y no por otra cualquiera?
Bueno, pues porque así lo ha decidido la persona que hoy en día tiene los derechos, Javier Palacios, del maestro Granero, consideró de que Antonio Márquez había trabajado y conocía muchísimo y que era su musa, él se me ha montado casi 14 obras, y entonces él me llamó un buen día para reponer sus obras, y me dijo, pero Antonio, me gustaría empezar con Medea. Digo, listón alto me has puesto, Javier. Digo, pero bueno, fue un honor, me eché a llorar de emoción, y a partir de ahí pues fuimos, bueno, se lo tuve que comentar a mi empresario, si él estaba dispuesto a llevar toda la producción, y por supuesto me dijo adelante, y bueno, y todo iba surgiendo pues muy mágico también, como le sucedió por palabras que escuchaba el maestro, todos los actos se conjugaron, ¿no? Y en esta ocasión, fíjate, hemos tenido hasta una versión nueva de lo que estáis escuchando ahora del propio Manolo Sanlúcar, es decir, hasta la versión también es diferente, es como más... como si tuvieras una orquesta cada día en el escenario, ¿no? Y bueno, y porque Medea no puede dejar de estar donde debe estar. Vamos, nunca debiera haber salido de los teatros, que todo el mundo la conozca. Como nosotros tenemos que hacer con la danza española, que somos únicos, lo que hacen los clásicos, con sus obras, con su Quijote, su Romeo y Julieta, su Giselle, su Copelia, su Corsario. Esas obras son emblemáticas en la danza clásica y nosotros tenemos obras muy emblemáticas, tantas como ellos o más. Lo que pasa es que nosotros tenemos, no sé, ese afán de que siempre estamos creando, siempre queremos hacer cosas nuevas con las de cosas que tenemos ya. Y que además son nuevas, es decir, porque se actualizan constantemente con los elementos y con los propios personajes de ahora, que no tienen nada que ver, pero tienen mucho.
Claro, fíjate, Antonio, te iba a preguntar precisamente eso. Si la Medea que podemos ver hasta el próximo 7 de agosto en el Teatro EDP Gran Vía es una réplica exacta de aquella coreografía que se estrenó en el año 84, o ha habido variantes, ha ido evolucionando.
Lo que ha habido ha sido los personajes, es decir, cada personaje le ha aportado personalidad, le ha aportado una diferencia en hacer, como yo digo, hay Jasones mucho más bruscos, hay Medeas mucho más brujas, otras más sensuales, es decir, yo he tenido la oportunidad de poder bailar con todas y con todos y ver diversidades, pero lo importante es la esencia. Lo que decía el maestro es que no importan los pasos es el conducto que te lleva, porque somos bailarines y tenemos la obligación de conocer. Más allá de todo eso, no se puede ejecutar, no se puede copiar los pasos. Tú tienes que darle esa personalidad y ese sentido tuyo, y eso es lo que hace diferente, porque todo lo demás es exactamente igual. Es verdad que el Manolo ha decidido él, porque es su música, de que él, si, cuando le dijimos Manolo que quiero que voy a hacer su obra, ¿qué le parece Manolo Sanlúcar, ¿no? ¿Cómo, Antonio? Por favor, es un honor. Dice, solo te quiero preguntar una cosa, ¿qué versión vas a usar? ¿Qué música? Digo, Manolo, es usted el compositor, dígamelo, ¿cuál quiere? Y entonces ella me explicó un poquito la historia de por qué quiere esta obra, ¿no? Y por eso hemos hecho esta obra, porque seguro que el maestro también la estaba esperando, y desde arriba seguro que la ha estado viendo y apoyando, porque desde el primer momento hasta los personajes parecía que nos había puesto él. Ha sido muy emotivo y maravilloso.
Antonio, sí. ¿Cómo es tu jazón? Quiero decir, ya no estás diciendo, hombre, cada persona le aporta algo de su estilo, de su personalidad, de manera de ver la obra. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo es tu jazón?
A ver, yo tengo uno que es evidentemente muy salamero,
sí.
Salamero en el sentido de que, bueno, que en el fondo es lo que quiere es poder, y el poder lo va a conseguir a costa de que, bueno, de ser, pues eso, de mentir, de engañar, e incluso a pesar de haber vivido tantos años y tener dos hijos con Medea, él
todavía tiene algo con ella muy importante. Sí. La conoce perfectamente y hay momentos en muy, muy energético, muy fuerte, muy bravo, con un enfado muy, muy brusco en el sentido, pero de repente me convierto en un cordero o de repente soy el más miedoso y cobarde del mundo. Y bueno, todos esos matices, pues realmente es que no tiene nada que ver conmigo. Yo soy todo lo contrario, soy muy lanzado, una persona bastante, entre comillas, los que me conocen de verdad, soy tímido, aunque no lo parezca. Y bueno, y sobre todo de violencia, pues imagínate, de tocar a una mujer y a nadie, se me ocurriría. Ya. Pero dentro de este personaje, evidentemente, tengo que sacar lo que me sacó el propio maestro y lo que me está sacando cada día. Mira, ahora estoy ensayando con el propio Javier Palacio y la segunda media que lo va a hacer, Esmeralda Manzano, aquí en el, sí, en el estudio. Y esta noche pues tengo que bailar con Elena Martín. Es decir, y fíjate, a la pregunta que me has dicho, es que soy diferente.
Es claro. Decir, porque es que eso te voy a decir, Antonio, que claro, también dependerá de quién claro. tengas enfrente. Claro, ahí sí, tiene sí. que haber una química, tiene que haber una fusión, una comunicación, efectivamente. Entonces también dependiendo un poco de cómo tengas tú a tu Jasón en un día determinado, bueno, pues la Medea tendrá que responder también. De una forma y al mismo tiempo Medea también te va marcando a ti un poco las líneas.
Por supuesto, es una obra que cada día hay que pintar, es un lienzo en blanco y todos los días, y vas y cada día dices, es diferente. ¿Por qué? Porque es imposible hacer una obra de danza, pero sobre todo que es teatro totalmente, es muy intensa y es muy difícil, no, es complicadísimo hacer todos los días lo mismo, es imposible.
Pues sí.
Imposible, aunque la coreografía esté... pero salen cosas cada día que, bueno, tú no eres ni siquiera consciente muchas veces de lo que haces. Pero sí, es verdad que la química debe ser, y lo es, y que cada personaje te aporta algo, y cada día te aporta algo diferente, y la propia compañía, cuando toda la compañía, según te mira o se acerca a ti, también, es decir, hay unas reacciones muy, muy especiales, ¿no? Pero sí, soy bastante bravo en este sentido, de que no me echo para atrás. Nada más que cuando me interesa, ¿no? Egoístamente, ¿no? Pero, y he visto también, he tenido la oportunidad de ver a todos los Jasones. Por ejemplo, el Creonte, que lo está haciendo ahora Luis Ortega. Sí. Él fue también un Jasón maravilloso, que lo hizo con el Ballet de Murcia, el cual también en el Ballet Nacional lo hacía también, y incluso nos turnábamos con diferentes Medeas, y entonces uno aprende del otro. Yo siempre he aprendido de mis referentes, de mis amigos, de mis compañeros, porque hay tanto de diversidad, de colores, de matices entre unos y otros, que si nos parásemos solamente a analizar lo que tiene tu compañero, que tú no lo vas a hacer igual, pero sí te va a aportar cosas que te van a hacer sacar cosas diferentes, ¿no? Si miras realmente y lo sientes, es imposible mirar a uno, aunque sea el mismo personaje, mirar a otro y hacerlo igual.
Bueno, pues desde el 1 de julio estrenasteis hace unos días con un grandísimo éxito. Os vais a quedar en el Teatro Edepe Gran Vía hasta el 7 de agosto. Son 5 semanas, bueno, ya menos de 5 semanas, porque se nos van pasando los días.
Sí, queda un mes. Antonio.
Bueno, o sea que os vais a pasar parte del veranito aquí en Madrid con nosotros, y es algo que os agradecemos mucho, porque quienes nos quedamos en Madrid, oye, tenemos derecho también a ver cosas fantásticas como este Medea, que no se puede perder ningún oyente del Buenos Días Madrid. Entre otras muchas cosas, primero porque la coreografía es fantástica, la música es estupenda... Y luego nos vamos a encontrar en el escenario con uno de los grandísimos artistas que tenemos en el mundo de la danza, que es Antonio Márquez. Antonio.
Y Elena Martín, que está fabulosa. Paula García, que está increíble, maravillosa, mágica. Luis Ortega, como ya te he dicho. Y bueno, y toda la compañía, porque hay una energía de verdad envolvente, y ojalá no salga nunca más estas obras de los teatros de la Gran Vía, que hayan compañías de danza española representando nuestro patrimonio. Eso es fundamental, porque la gente que viene a España, evidentemente, quieren ver nuestra cultura, quieren comer nuestra gastronomía, quieren ver nuestro folclore. Es decir, quieren, pues démosle la oportunidad, porque somos únicos en el mundo, y si no la defendemos nosotros, nadie la va a defender. Por tanto, yo lo que estoy intentando es estar todos los días sacando la energía de donde puedo para poder ofrecerle a todos los madrileños, yo ahora mismo, y de todos los rincones del mundo que vengan, lo que es nuestra danza clásica española y flamenca.
Pues ahí queda. Mejor no se puede decir, Antonio, que además de bailar divinamente, hablas de una manera estupenda. Antonio, que ha sido un placer compartir este ratito contigo, pero no es nada comparado al placer de ir a ver ese Medea en el Teatro EDP Gran Vía. Un beso enorme, nos vemos en el teatro, Antonio.
Y otro a tus oyentes muy fuerte también. Un beso. Muchísimas gracias y allí os espero.
Hasta luego, allí nos vemos. Gracias.
Sigo ensayando, sigo ensayando.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Escancia la sidra, amigo, que retumbe bien el vaso, que se oiga el repiqueteo del elixir del manzano, que se oiga el repiqueteo.
Pues que me estaba dando cuenta yo de que estamos convertidos en unos culos inquietos. Acabamos de estar en Navarra, hemos vuelto a la Gran Vía, ahora nos vamos a Asturias. Chus Galán,
yo
vámonos,
digo,
de fiesta.
Me ha ambientado hasta el estudio porque he entrado y un frío. Digo que a lo mejor en Asturias también hace frío. No,
pues
lo
no
sé. Ahora lo vamos a preguntar.
Pues no sé, tiene un tiempecillo así, muy del norte, claro.
Que te suena bien la cancioncita
mucho,
esta,
claro.
¿No? La sidra. Porque pues vamos a viajar a Nava, Asturias. Es una de las localidades más importantes de la comarca de la sidra y allí se encuentra el Museo de la Sidra. En el municipio hay pomaradas, llagares y sidrerías.
Que no es lo mismo.
Ya te digo. Y al año producen, atenta al dato, porque vemos sidra todos de allí, 10 millones de litros de sidra natural. Además también producen, pues ahora están todos los productos renovados, ¿no? Las sidras espumosas, el aguardiente de sidra, los vinagres y los mostos.
¿Dónde está la sidra sin espuma?
Ya.
Que se quiten los demás.
Bueno, pues allí se celebra este fin de semana el Festival de la Sidra. Se creó en 1969, es decir, hace 53 años, y se ha convertido en una de las fiestas de Asturias más importantes y atrae a miles de personas cada año. De hecho, en 1989 ya fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. En el festival hay de todo. Cata de sidra, pero no de una sidra cualquiera, porque se va a elegir la mejor sidra natural de Asturias. Y además está el concurso de escanciadores, que es uno de los más importantes, junto al de Gijón. Y por tanto, si es importante en Asturias, pues ¿dónde va a ser importante? Pues el más importante de España y del mundo. Y también la ruta de la sidra y la Sidra Forum. Pero nos vamos hasta allí.
Muy
para
bien.
Que nos lo explique el mejor su alcalde, Juan Cañal. Hola, buenos días, Juan.
Buenos días, Madrid.
Buenos días.
Buenos días, Asturias. También. Y también vamos a saludar ya a Saúl Moro, que es el responsable, por cierto, del concurso internacional de escanciadores.
Ah, fantástico.
Hola, Saúl.
Hola, buenos días, chicos. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal, Saúl?
Qué alegres son los asturianos. Sí. Me encanta, me encanta. Bueno, imagino, Juan, que ya tendréis ahí todo preparado. ¿Cuántas personas más o menos esperáis y de qué lugares llegan a la localidad?
Bueno, date cuenta que empezamos ayer y vamos a estar hasta lunes. Yo calculo, salvo que me corrija Saúl, que pueden pasar por Nava sobre 30.000 personas tranquilamente en los diferentes días.
Está muy bien, 30.000 personas son multitud.
Sí, desde luego. Oye, Juan, la cata para elegir la mejor sidra natural es una de las actividades más importantes, ¿no? Pero ¿cuántos llagares van a participar? ¿Solo de allí, de Nava, también del resto de Asturias? ¿Quiénes componen el jurado?
Bueno, participan este año 38, de los que...
¿Llagares?
6, 38 llagares y 6 de Nava. Bueno, es una de las citas más importantes en cuanto a no solo a elección de las mejores sidras, sino también en el concurso de escanciadores, que seguramente Saúl os podrá ampliar más la información. Pero bueno, la verdad que tenemos, hablabais de la temperatura, una temperatura extraordinaria, da bueno para lo que queda de semana, sin ir a los calores de Madrid, que yo estuve recientemente, estuvimos la semana pasada ahí en Madrid, y bueno, la verdad que yo creo que aquí se está más agradable, hay sol y hay una temperatura en torno a los 20 grados, que yo creo que nos va a permitir recibir a la gente que venga pues de la mejor manera y, por supuesto, degustar la mejor sidra en toda esta semana.
Saúl, respecto a lo del concurso internacional de escanciadores, que desde luego es quizá lo más llamativo, ¿no?, de toda la fiesta y tal, veo internacional, pero ¿hay escanciadores de fuera de Asturias?
Sí, por supuesto, hay escanciadores de fuera de Asturias, incluso de fuera de España.
Sí, claro.
Actualmente, en estos últimos años, hay un nivel muy alto de profesionalidad. La hostelería, tanto a nivel regional como nacional, está inmersa en un cambio. Y de ahí esa internacionalidad. De hecho, los grandes escanciadores del momento ahora mismo podemos decir que son Wilkin Aquiles, que es de República Dominicana,
vaya,
y Salvador Hondo, que, por el nombre ya se puede apreciar que no es de aquí, pero bueno, vino con 6 años de Guinea Ecuatorial, lo tenemos
amigo. Prácticamente
apadronado, es asturiano, de hecho hasta canta tonada.
¿Qué es eso de cantar tonada? A ver.
Tonada es la música tradicional de aquí,
pero
de Asturias.
¿Y se canta cuando se escancia o qué?
No. Pero
que la canta aparte.
Exacto,
él absorbió
completamente la cultura de Asturias y ya es prácticamente asturiano.
Oye, ¿cómo se elige al escanciador? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Bueno, pues hay varios aspectos. Lo primero, cada escanciador se le puntúa el tiempo, tiene 70 segundos para escanciar la botella de sidra, tiene que sacar 6 culetes de 100 centilitros cada uno y dejar menos de 30 centilitros en la botella. A partir de ahí hay un jurado profesional, ahora mismo compuesto por 6 campeones nacionales de distintos años, que valoran el estilo. Hay un decálogo del escanciador desde hace muchos años, pues la forma de coger el vaso, la inclinación, la botella, que el chorro te caiga completamente recto, el vaso esté inmóvil y, bueno, pues una parte un poco más técnica.
Oye, Saúl, ¿hay mujeres escanciadoras?
Sí, por supuesto.
Ah, bueno. ¿Y cómo
de hecho, cómo hay dos en el jurado.
Sí.
A lo largo de la historia tenemos 3 mujeres que fueron campeones regionales y nacionales de escanciadores, ya que, bueno, en el concurso no hay diferencia y simplemente son escanciadores, sean hombres o mujeres. Y, la historia está ahí. De hecho, hay 3 que son campeones nacionales y grandísimas embajadores de la sidra y de la cultura, vamos.
Juan, alcalde. Otra de las actividades es la Ruta de la Sidra. ¿En qué consiste eso? Porque es llamativo lo de la Ruta de la Sidra.
Bueno, pues el pregón se hace el sábado sobre las 8 de la tarde y una vez que el pregonero lee su pregón, se abre la Ruta de la Sidra. Esto viene ya desde tiempos ancestrales. Primero había un recorrido por los Llagares de Nava, que eso fue un poco en decadencia, porque ya sabes, cuando las cosas son gratuitas tienden a desmadrarse.
Sí.
Entonces, al final se sustituyó por esto. Hay, en este caso va a haber 7 pipas distribuidas por lo que es el casco urbano, con una degustación gratuita en torno a 2.000 litros de sidra. Ahí hay unos chavales que les llamamos los piperos, que son los encargados de espichar desde el tonel la sidra para las diferentes personas que vienen al festival.
Hay que explicar, ¿no?, que esta sidra no se escancia, se pincha, ¿no? Se pincha el tonel.
Espicha.
Desde
el tonel. El tonel tiene una espicha que se abre y, bueno, va directamente al vaso. Es similar al escanciado.
Ajá. Y además se les da empanada, bollos, todo eso, ¿no? Se acompaña a la sidra.
Eso es el sábado. El sábado tenemos degustación de productos típicos de aquí, el tortu, dulces, todo lo que es embutido, típico de la zona de aquí de Nava. Y bueno, pues eso lo hacemos el sábado por la mañana, desde las 11:30 hasta las 2 de la tarde. Y bueno, tiene mucha afluencia también de visitantes.
Te iba a preguntar que hay hasta trenes especiales para llegar, ¿no?
Eso ya es también tradición, sidrotrenes de Renfe y autobuses de Alsa que refuerzan pues esos visitantes que vienen de la capital del Principado, de Gijón, de Avilés. Bueno, la verdad que es un festival que donde acude mucha gente de Asturias, una de las fiestas más emblemáticas del Principado. Y bueno, también con asistencia de mucha gente pues del resto de España, incluso lo que decía Saúl, gente que participa también en el concurso de escaciadores. Hay alguna anécdota por ahí, pues yo creo que había una ucraniana que hace unos años escanció también. Y bueno, yo también participo en el concurso de escanciadores. Está bastante en cuestión lo que es el jurado calificador, porque siempre me dejan el último.
Pero bueno, vamos a ver, claro.
Es que no hay derecho, alcalde.
No, hombre, que viene el alcalde un poquito...
Claro, se lo dije que el año pasado, que era la última vez. Si no, habrá que cambiar el jurado, por supuesto.
Saúl,
claro, evidentemente.
Estarás tomando nota, ¿no?
Sí. A Saúl por un lado le entra y por otro le sale. Vamos, está dando exactamente lo mismo. Juan Cañal, alcalde de Nava. ¿Norabona? ¿Se dice en asturiano? ¿Norabona? ¿Felicidades? Norabona. Bien, pues ahí está. Pues enhorabuena un año más por esa fiesta. Nos la apuntamos, la ruta de la sidra. Yo ya me he apuntado todo. Queso, chorizo, empanadas, tortillas, bollos preñados.
Hasta ahora es malísimo.
¡Madre mía! ¡Qué envidia nos están dando! Y luego la sidrina.
Nos queda una cosa, que los navetos se quieren juntar en Nava, en una comida popular.
Sí.
Y va a estar en torno a las 1,000 personas los que vamos a comer en la calle el domingo. Yo creo que va a ser casi un colofón a un festival, yo creo que con mucha actividad cultural, con mucha diversión, y bueno, que los que quieran venir de Madrid o de cualquier otro sitio que nos escuchen, los oyentes que quieran venir a Nava van a ser muy bien recibidos.
A mí no me pinches mucho, que a mi historia me encanta. Además, hay que decir que es, yo puedo asegurarlo, el sitio donde mejor se come de España.
Sí.
Y donde más.
Y donde nunca falla.
¿Cuánto coméis los asturianos, madre mía? Y yo soy de Bilbao, ¿eh? Pero cuando voy a Asturias y veo lo que come la gente, digo, no es posible que esto les entre dentro.
Tú pides unas faves, bueno, y te ponen la olla directamente.
Está de bueno todo, es increíble. Bueno, hay que pasar
a excepcional.
Exactamente, sí.
Yo os invito a que vengáis. Saúl tiene una sidrería y hace los mejores faves o de los mejores faves del mundo.
No,
o sea que,
madre mía.
Sí. Tenéis que venir, no os queda otra.
Muy bien, pues tú nos invitas a ir a comer, ¿no? Porque somos muy de comer. Vamos a encontrar, si pueden nuestros oyentes acercarse precisamente en esta fiesta de la sidra, lo van a disfrutar a tope. Y si no, en cualquier momento del año, visitar Asturias y en este caso la Nava. Vamos, una experiencia genial. Juan Cañal, alcalde de Nava. Saúl Moro, responsable del concurso internacional de escanciadores, que tengáis muchísima suerte, felices fiestas, gracias por entrar con nosotros, y a ver, Saúl, si este año a Juan le damos, yo qué sé, inventemos
que no
una,
sea
categoría, una categoría,
claro.
Especial alcaldes escanciadores o algo.
Excepcional, premio excepcional.
Bueno,
el mejor alcalde escanciador, seguro que Juan se lleva el premio.
Exacto.
Me consta que lleva 15 días entrenando por las noches en casa y que va a dar la sorpresa.
Bueno,
espero
que no se lo haya bebido todo, ¿eh?
Bueno, un abrazo muy fuerte,
o sea,
a los dos.
A los campeones los tengo amenazados ya desde el año anterior, ¿eh? O sea que no.
Ya, pero es lo que te digo, Juan. Hay que votar por una categoría especial dentro del concurso que sea alcaldes escanciadores. A lo mejor
pero
te aparece
es que
el de Malibú y te funde.
Os robo
bueno.
un minuto.
Sí.
Os robo un minuto. Tened en cuenta que hay 5 alcaldes de la comarca de la Sidra y una alcaldesa. Y la mejor que escancia de todos es la alcaldesa. O sea que ya,
o sea,
ni
que
por ahí
no
llevo.
Por ahí tampoco.
Si es que las mujeres somos muy mañosas.
Hagamos una categoría al mejor alcalde de la Nava que es
masculino.
Por si acaso, claro. Juan, que no hay manera. En fin, a ver si este año hay suerte y que lo disfrutéis muchísimo. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues
muchas
gracias a vosotras.
Nada, hasta luego. Chus, que la semana que viene nos tenemos que ir a otro lugar, pero
todavía,
esto me ha gustado mucho.
Todavía tengo unas dudillas por ahí. A lo mejor nos quedamos en Madrid, porque todavía no sé muy bien...
¿Hacia dónde tirar?
Eso.
Bueno, pues nada, venga. El que quiera
voy a
saber
coger
hacia
la
dónde
mochila,
tira...
Voy a coger la mochila y ya voy andando, por si acaso.
Que el que quiera saber hacia dónde tira Chus el próximo miércoles, que nos escuche. Hasta luego, Chus.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
y ahora temblamos después de haber reído. Llega Álvaro Martín con sus expedientes X, como todas las semanas, hoy para abordar un tema de esos, que si hay alguien miedoso, que a lo mejor después de escuchar a Álvaro no lo pasa bien cuando se quede solo por la noche y suene el teléfono. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Estamos aquí al otro lado, como al otro lado están las voces que de las que vamos a hablar.
Bueno, tú estás al otro lado del teléfono, quiero decir, no estás en el más allá, por Dios, que nadie se me asuste.
Estoy más para allá que para acá.
Exactamente, pero hoy vamos a hablar de llamadas supuestas, llamadas de teléfono que se piensa que pueden haber sido hechas desde el más allá.
Hay que decir, Eli, que la sección está gustando y es más, a veces algún oyente se pone en contacto conmigo. La semana pasada me ocurrió. Y vamos a contar un caso concreto que tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada de que Alexa, el dispositivo de Amazon, podrá hablar con la voz de los familiares fallecidos. Pero vamos más allá. También contamos un caso en el que aparecía una figura en una casa y todo eso tenía que ver con que Alexa estaba pronunciando palabras que no tenían sentido y que nadie le había mandado que hablara, porque estos asistentes solamente hablan cuando tú te pones en contacto con ellos, tú tomas la iniciativa. Y te voy a hablar de esas llamadas del más allá, pero antes, la semana pasada, como te digo, caló bastante el programa y me ha llegado un caso de un amigo que me escuchó y es un investigador también paranormal que se llama José Manuel García Bautista y que a él es un investigador sobre todo del sur de España, ¿no? Domina muy bien toda la zona de Andalucía y me contó un caso que, que él ha publicado y es alucinante, Eli, te vas a quedar de piedra con Alexa. Resulta que bueno, pues es una pareja que está en su casa con ese dispositivo instalado que lo utilizan a veces, pero no demasiado, para pedirle, por ejemplo, que ponga música. Y resulta que en un momento dado, eran las 12:30 más o menos de la noche, hacía mucho calor, recuerdan haber estado de vacaciones, y en ese momento escuchan una interferencia que procede del altavoz de Alexa. Ellos dicen que parecía como una especie de tos. Resulta que esa tos se convierte en una especie de ruido modulado y al otro lado del altavoz se escuchan ya palabras inteligibles que dicen lo siguiente. Las palabras dice, ¿qué dices? Una voz que procede de Alexa que dice, ¿qué dices? Esto puede ser porque a veces Alexa no ha escuchado bien lo que le has dicho.
Sí, claro, pero te responde eso,
Efectivamente, sí. Pero la siguiente vez fue, dijo, Esteban, ¿estás ahí? El hombre de este matrimonio se llamaba Esteban. Esteban, ¿estás ahí? Era una voz distinta a la de Alexa, ¿eh? Y entonces escucha lo siguiente. Esteban, hijo, ¿me oyes? Es que él identifica ahí una voz que le es familiar. Y le está diciendo, Esteban, hijo, ¿me oyes? Y lo siguiente que le dice es... Él le responde directamente, fíjate. Dice, mamá, soy yo. Dice
Esteban, por Dios.
Mamá, soy yo y te escucho. Y la voz del altavoz, la voz de Alexa, le dice, estate tranquilo, todo está bien. Siempre te he querido. Te quiero mucho. Bueno, allí se emocionan los dos, la mujer se echa a llorar, el marido se queda súper sorprendido y se escucha de nuevo esa especie de tos, carraspeo, interferencia y se desactiva el altavoz. La madre de este hombre estaba fallecida y él creyó que en ese momento había escuchado un mensaje del más allá a través de la tecnología punta, como es lo que hablábamos la semana pasada, Alexa. Pero como bien decías tú, Eli, desde tiempos inmemoriales, desde que existe el teléfono, ya el propio Edison intentó diseñar un teléfono para conectar con los muertos. No está muy claro, son casi leyendas, si llegó a conseguirlo o no, pero sí que estaba entre sus diseños o patentes una especie de teléfono con el más allá. Y es que, Eli, hoy hablamos de que precisamente a través de esta vía de comunicación revolucionaria en su momento, hoy en día hay mucha gente que ni tiene teléfono en casa, teléfono fijo, vaya, pues... hemos intentado conectar y hemos contactado con el más allá de diferentes maneras a través del teléfono. Y además, hoy te traigo un audio. ¿Quieres escuchar cómo se oye una voz del más allá captada en un teléfono?
Sí, por supuesto. ¿La tienes?
Pues tenemos una voz. Si quieres la presento, si le damos paso.
Sí.
es una voz que le pasaron a un investigador. Aquí todos nos conocemos en el mundo del misterio y la mayoría somos amigos entre nosotros. Uh-huh. Este investigador es el más famoso en el mundo de la psicofonía, se llama Pedro Amorós, y una familia le confió esta grabación de finales de los 90. Es una grabación que se captó en un contestador. Y cuando teníamos a veces en algunas casas contestadores de estos de cinta, bueno, pues resulta que es una voz de hombre que dice algo que ahora vamos a ver, pero resulta que la familia escuchó esta voz cuando regresaba de un funeral. Cuando regresaban del funeral, volvieron a casa y escuchaban los mensajes pendientes, mensajes de condolencias, mensajes de pésame,
sí.
Y entre ellos, esta voz que vamos a escuchar.
A ver, vamos a volver a escuchar otra vez. Desde luego parece clarísimo que ahí hay una voz. Yo no le he entendido lo que dice, pero...
Dice, si quieres tener lo que dice,
dime,
la
dime.
Ponemos de nuevo.
Fenomenal.
Dice, hoy me levanté y cuando me levanté, y cuelga.
Vale, vamos a volver a escuchar, hoy me levanté y cuando me levanté. Eso es lo que dice la voz. Sí, ahora, una vez que se sabe lo que dice, se identifica perfectamente. Yo creo que es una de las psicofonías que yo he escuchado, por lo menos, Álvaro, más clara.
Sí,
es que, es muy complicado a veces identificar una psicofonía, pero esta está muy clara, clarísima.
Se conoce incluso quién es la persona. Lo vamos a omitir, es una persona muy famosa. Mm. La familia solamente dio permiso para que se dijera que era un famoso tenor español. Entonces, bueno, ya simplemente rastreando las fechas y la causa, sí. Este hombre, resulta que cuando se levantó sufrió un infarto y murió, y el funeral se celebró al poquito tiempo, y cuando la familia regresa a casa se encuentra esa voz que expertos en foniatría la han identificado como al 95% la voz de esa persona. Sí es verdad que está distorsionada, sí es verdad que se oye con un cierto tono de angustia,
sí.
Y lo que tenemos, los registros que tenemos de este tenor, pues son sobre todo cantando. Entonces es difícil ver al 100%, pero al 95% analizada esa voz coincide con la voz de esa persona fallecida, que está diciendo, hoy me levanté y cuando me levanté, y ahí se corta.
Sonido, y se
como
corta.
Si quisiera expresar cómo murió.
Qué cosa más inquietante. Es verdad que a través del teléfono, lo mismo que en la televisión, y que como comentaba la semana pasada, Álvaro, a través ahora ya de los asistentes virtuales, ha habido mucha leyenda, se han contado muchas cosas. Yo conozco algún caso de personas a las que les ha ocurrido cosas increíbles por el teléfono. Pero en este caso, hombre, que vayas a casa, vuelvas del funeral de un ser querido, pongas el contestador automático y escuches esto, parece que o bien es un montaje muy bien organizado por parte de algún bromista con muy poca gracia, o no sé qué otra explicación se le puede dar más allá de que sea precisamente el difunto quien ha hablado.
Es que vamos a ir más allá. Mm. Es que aquí podemos decir también, cuando los casos no se han registrado, porque lo genial de este caso, y hay muy pocos, por no decir casi ninguno, lo genial de este caso es que se ha registrado, que ha quedado plasmado en un soporte. Mm. Pero la mayoría de casos son experiencias que tiene la propia persona, y que aquí no sabemos si estamos hablando de algún tipo de alucinación generada por echar mucho de menos a una persona, y está el arquetipo del teléfono como elemento de conexión, de contacto, normalmente con vivos. Pero que esa llamada haya sido una especie de... Yo no entiendo muy bien cómo puede funcionar esto, pero bueno, por dar todas las opciones, haya sido una especie de alucinación que esa persona ha creído oír el timbre del teléfono, y al cogerlo ha creído oír la voz de ese familiar fallecido. Yo, como te digo, Eli, no estoy muy de acuerdo, pero hay que decir todas las opciones, incluso clínicas, por así decirlo. Pero voy más lejos. Te voy a contar las características que tienen las llamadas del más allá, porque hay un libro del 79 en el cual se investigaron, digamos, de forma seria, estos temas. El libro lo firman dos parapsicólogos, el doctor Scott Rogo y otro que se llama Raymond Bales, y se llama, así de claro, en español se llama Llamadas telefónicas de los muertos. Es un clásico del mundo del misterio, difícil de encontrar, y resulta que ahí se analizaban una serie de patrones. Por ejemplo, que las llamadas duran muy pocos segundos. que son voces por lo general distorsionadas, que sí. Se oye como si la voz estuviera lejos del auricular o simplemente con una distorsión, que van acompañadas de una especie de estática o ruido blanco,
sí.
Que tienen interferencias, que normalmente se reciben, digo normalmente porque siempre hay excepciones, cuando la persona había mostrado el deseo de volver a hablar con alguien que está fallecido, esa última despedida. Y resulta que muchas de las llamadas del más allá se reciben a las 24 horas 48 máximo del fallecimiento de la persona. Suelen ser mensajes que tienen que ver con la muerte de esa persona o que tienen que ver con una despedida, con un estoy bien, por así decirlo. Y catalogaron tres tipos de llamadas: las llamadas de despedida, como sí. Te he dicho, los mensajes que eran de no te preocupes por mí, estoy bien, y cuelga; las llamadas para dar un mensaje o avisar. Hay casos alucinantes de personas que han recibido un mensaje con la voz de la abuela fallecida, por ejemplo, diciendo ten cuidado porque en unos pocos días vas a tener una situación de peligro, y efectivamente que en unos pocos días esa persona tuviera una situación de peligro. Llamadas para avisar. Y por último, catalogaron llamadas en las que el testigo no sabe que su interlocutor está muerto porque está falleciendo en esos instantes y lo descubre después. Es decir, una llamada de un primo lejano, que qué raro que me llame este primo lejano si casi nunca hablamos, y me da un mensaje muy raro, con un tono de voz muy raro, y al ponerte en contacto con los amigos o familiares de esa persona, te dicen que no puede ser porque a la hora que se supone que te ha llamado, esa persona había fallecido. Pero el interlocutor, el testigo en este caso, perdón, pues no sabe que el que está al otro lado había muerto. Yo tengo un caso, Eli, para terminar,
sí.
que me contó la propia protagonista de una llamada del más allá, para que veamos cómo son este tipo de historias cercanas. No hace falta irse a casos de Estados Unidos y demás.
No.
¿Te lo cuento?
Sí, claro.
Venga. Pues esto ocurrió en Valencia, en 2010. La protagonista se llamaba Alicia y ella había acudido a un examen en la universidad por la tarde. Ella hizo su examen y se centró más en sus estudios que en cualquier otra cosa paralela. Cuando sale del campus, recibe una llamada en su móvil procedente de un número oculto. Serían las 7 de la tarde. Por la voz, era su bisabuela, que quería transmitirle un mensaje que decía algo así como lo siguiente: adiós, curriña, cuida de tu padre y cuídate tú. Tras lo cual colgó sin que ella pudiera decirle absolutamente nada, sin que pudiera despedirse. Le extrañó un poco porque su bisabuela no le suele llamar, no le solía llamar en esas condiciones, ni tenían demasiada comunicación en esos momentos. Al llegar a casa, el ambiente estaba muy, bueno, como muy denso, muy cargado, la gente estaba muy triste, pensaban que algo había, y ella pensó, Alicia, que algo había sucedido. Bueno, pues resulta que su abuela, a las 4 de la tarde de ese mismo día, a las 4, había fallecido, y la llamada ella la recibió a las 7. Era como una última, ella la interpretó, pues como que era, ella era su bisnieta favorita, y a pesar de la distancia, su abuela vivía en Galicia, pues quiso llamarle, le llamaba Curriña, quiso llamarle para despedirse cuando ya había fallecido.
Bueno, son historias de estas que te ponen un poco los pelos de punta, pero que a lo mejor hay que continuar con el tema en algún momento, Álvaro, porque yo conozco un caso, lo conozco yo personalmente porque lo viví muy de cerca, de personas que llaman a una casa, hablan con la persona que está y cuando vuelven a llamar después, con 2 días después o incluso horas después, se pone otra persona al teléfono y te dice eso de que esta casa está vacía porque el dueño falleció hace tiempo y aquí no ha habido absolutamente nadie. Son, digamos, otro tipo de comunicación con personas supuestamente fallecidas, que no te avisan de nada, que no llaman ellas, pero que te cogen el teléfono cuando llamas. Por lo tanto, sí. Yo creo que ahí hay mucho material para seguir abundando en este tema. Por cierto, ¿de qué hablas el sábado en tu programa, en Madrid Misterioso?
Pues vamos a hablar con unos amigos que se dedican a explorar lugares abandonados, a veces solo por curiosidad, a veces intentando captar psicofonías, y nos van a contar sus experiencias, sus precauciones, y nos van a dar consejos para acudir a estos lugares y no morir en el intento.
No sé qué decirte yo. ¿Dónde está un parque de atracciones, chico? O sea, ¿para qué ir a pasar el rato a estos lugares? En fin, que no nos lo perderemos el sábado, la noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada, Madrid Misterioso en Onda Madrid, y Álvaro, el próximo miércoles, aquí en el Buenos Días Madrid.
Claro que sí, Eli, muchas gracias, un abrazo.
Un beso muy fuerte. Nos vamos ya a los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos mañana y ahora os quedáis en buena compañía, siempre la de Onda Madrid, con el partido de la 1.